This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Este programa se trata de mucho chismecito.
Mucho chismecito, pleito de la historia de la ciencia. Es la muy esperada segunda parte de nuestro tan exitoso programa Celebrity Deathmatch Científicos. Que era pues una. Pensábamos que solo iba a haber ese, pero luego nos dimos cuenta que en la historia de la ciencia ha habido tantos pleitos que decidimos hacer una parte 2.
Vamos a hablar de la batalla de quién inventó la tabla periódica de los elementos. Es una batalla entre dos señores barbones.
Vamos a hablar también de Lord Kelvin contra el mundo, la pelea por datar cuántos años tiene la Tierra.
Luego vamos a hablar de cómo, del origen de la teoría sintética de la evolución y de la pelea que incluye este origen y que sigue ocurriendo hasta el día de hoy.
Y después vamos a hablar de uno de los casos más tristes y que más nos duelen en el corazón a las personas que conocemos la historia de Watson y Crick, Wilkins, que son los 3 ganadores del premio Nobel por haber descubierto la estructura del DNA, y esa cuarta persona que nunca fue reconocida de nombre Rosalind Franklin.
Esta es una historia terrible.
Súper triste.
Y finalmente, para los Patreons, que les tenemos un pilón. Si ustedes no saben qué es Patreon, métanse a patreon.com/mandarax y ahí se pueden hacer Patreons para que escuchen el pilón, que es un chismesote. Es el más chismesote. Mega. Porque incluye transmisión en vivo de la pelea en donde hay como gritos y tachones.
Esta pelea es de Donald Johnson contra Richard Leakey y se podría llamar el fósil Lucy y la pelea por el eslabón perdido de la evolución humana. ¡Tan, tan, tan!
Así es.
Sí. Ahora, Mandarax es un podcast que se hace por la señorita Alejandra Ortiz Medrano.
Aquí presente.
Saluda. Sí. Y una servidora, Leonora Milán. ¿Cómo están? Buenas tardes. En colaboración con Sonoro, que es una plataforma de podcast bien padre que se encarga de nuestra producción, distribución y un montón de cosas más.
Si quieren encontrarnos en redes sociales, en Facebook estamos como Mandarax lo explica todo, en Twitter como @Mandarax y en Instagram como @LasMandarax.
Sin más, entonces, empezamos con este pleitazo y chismecito. Muy bien, como los pleitos que mencionamos la primera vez no fueron suficientes, les traemos otra tanda, Mix.
Mucho chismecito.
Mucho chismecito, como el meme de a huevo chismecito que sale como el Humpty Dumpty de Shrek. Ay, con cara yo, de malo.
Ajá, yo tengo ese, pero sticker de WhatsApp y es Pati Chapoy. Como que viendo un celular, como con miradita, ya sabes, como párpado hacia abajo, ceja hacia arriba y picando algo, a huevo chismecito. Me encanta.
Salió a decir la señora que ella, a ella le va bien, no por lo que habla, sino por lo que calla.
Oh my God.
Ajá, o sea, según yo, eso quiere decir que ella tiene información que mataríamos por saber.
Exacto. Uh-huh. O que le pagan porque no diga.
Que eso es lo que es más obvio, ¿no? Les deben de llegar como bolsas de plástico del súper con dinero.
La bolsa del chismecito. Pues hay mucho chismecito científico.
Sí hay, la gente se peleaba un buen. Se pelea un buen.
La gente se pelea un buen. Sí, pues sí. Como ya lo dijimos en el primer episodio de Celebrity Deathmatch, Pues sí, los científicos tienen muchas pasiones.
Y una de las pasiones de las que vamos a hablar es la pasión por ordenar las cosas en el mundo de la química.
Y la pasión de yo lo hice primero. Creo que esa es de muchas, o sea, esa está en muchos lados.
Hay mucha de esa pasión. Y la pasión de dejarse como barbas hirsutas y desordenadas si eres como un químico rebelde.
Del siglo XIX.
Del siglo XIX. Sobre todo si eres ruso.
Creo que pasaba en toda Europa la barba. Mm.
Pero la verdad es que si ves las fotos de Mendeleev, sí es como, oh, wow, es como una especie de Rasputín. Como, ya sabes.
No me gusta ese look, pero bueno.
No.
Sí, no. A principios del siglo XIX, la química estaba así como, it's so hot right now. Ajá. O sea, estaban muy descubriendo cosas, haciendo como muchos avances, mucho desarrollo. Sobre todo en distinguir las diferentes propiedades de los químicos o de las sustancias químicas. Y entonces.
Y también de los elementos, porque lo que sabemos ahora de los elementos no sabían en ese momento todo lo que hoy conocemos.
O sea, no llevaban en la secundaria una clase de química para que se aprendieran la tabla periódica, porque no existía tabla periódica.
Alguien tenía que hacerla.
Alguien tenía que inventarla.
Claro, como con el fin literal de ordenar y clasificar todo lo que se estaba descubriendo y como todo ese conocimiento que se estaba expandiendo día a día por el trabajo de la química analítica.
Así es. ¿Qué interés tenían en analizar y poner en orden todos los elementos químicos? Bueno, pues se habían dado cuenta que los elementos químicos eran cosas muy, muy simples que hacían a todo lo demás. Es decir, que mediante procesos químicos, los elementos, como ahora sabemos también, se unen y tienen interacciones y entonces forman compuestos. Y pues querían saber qué ocurre con eso, hay que ordenarlo.
Mucha gente había como entrado en la misión de ordenar los elementos de manera como sensata. Y esto desde 1817, ¿eh? O sea, como que el esfuerzo llevaba mucho tiempo haciéndose. Pero nadie lo había hecho como de manera tan ordenada y sensata hasta que llegaron dos personas que después pelearon un buen, de nombre Dmitri Ivanovich Mendeleev y Julius Lothar Maya.
Maya, porque uno, Mendeleev, era ruso y Maya, como su nombre lo indica, era alemán.
Como nuestra excelente pronunciación de su nombre, más bien.
Maya.
Maya. Sí.
Los dos eran químicos y los dos se les considera a Mendeleev un poco más, a Maya un poco menos, como los inventores de la tabla periódica de los elementos que hoy en día todo mundo nos hacen aprender en la secundaria y así.
Se entiende que si usted no estudió nada que tiene que ver con ciencias de la vida, considera esto un desperdicio de tiempo monumental, ¿eh? O sea, ojo y lo entendemos, pero la verdad es que es muy importante que se tenga en claro que la tabla periódica es una como obra maestra de la inteligencia humana y que vale la pena conocerla y aprendérsela un poquito nada más para reconocer lo bien hecha que está y lo congruente que es todo lo que está como vaciado en esas celditas.
Es que yo creo que si lo enseñaran así, como la congruencia y por qué está ordenada de la forma que está ordenada, que fue lo que hicieron estos dos señores y por lo que se pelearon pues, gran parte de sus vidas, en vez de como el uno es hidrógeno y el dos es oxígeno y así, que ni siquiera
es oxígeno. Sí, es
oxígeno. Sí, ok. A ver, esta historia de la pelea de Maya y Mendeleev.
Me encantaría poder pronunciar Mendeleev en un ruso tan correcto como Maya en alemán.
Ahorita. Eso pensaba yo ahorita en este momento. Quisiera
mientras
poder
tú
decir,
cuentas esa historia, yo voy a buscar rápido en Google como Google pronunciar y eso seguramente sí.
Bien. Ajá. Bien. Entonces, esta historia comienza hace muchos, muchos años en un congreso. Entonces, Maya y Mendeleev, bueno, Meyer pues, y Mendeleev trabajaban en una universidad en Alemania. Y entonces eran como unos científicos jóvenes, los dos, que fueron al primer congreso ever, o sea, el primer congreso ever internacional de química, el primero que hubo en la historia de la humanidad. Y entonces ahí los dos ñoños como eran, vieron a Stanislao Cannizzaro, que era un químico italiano, presentar una cosa que en ese momento era solo una hipótesis, pero que luego se convirtió en una ley que a todos nos enseñaron también en la secundaria, que es la ley de Avogadro.
No puedo pensar en abogado sin pensar en como abogado, y siempre pienso como en la ley del aguacate. Yo también. Y eso, discúlpeme por ser tan básica, pero no puedo con eso.
Yo también, a mí me pasa igual. Y yo creo que de aquí en adelante
el número también. De abogado. Sí.
Ajá. Entonces, la ley de Avogadro dice que volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas que están en las mismas condiciones de presión y temperatura tienen el mismo número de moléculas, lo cual llevó al número de Avogadro, que es una proporción que lo importante es que relaciona la masa molar en un nivel atómico con la masa física en una escala humana. Por lo tanto, a partir del número de Avogadro se puede definir el número de partículas elementales, ya sean átomos, moléculas, compuestos, etcétera, por mol de una sustancia, lo cual permite que los científicos, bueno, que la gente pueda calcular el número de estas entidades, como por ejemplo los átomos, en cierta masa de una sustancia. Que eso era, pues por eso les interesó mucho a Meyer y a Mendeleev, porque ambos querían justo tener una manera de poder ordenar los elementos, y una forma de ordenarlos podía ser por el peso atómico, y el número de Avogadro y lo que es en el momento era la hipótesis de Avogadro les iba a ayudar a
hacer. Tengo eso. Ya un como intento de pronunciación del ruso.
A ver.
Permíteme. Dmitry Ivanovich Mendeleev.
Es como, ¿viste, digo, la serie Billions? ¿Viste el personaje este que es ruso, interpretado por este actor que ahorita no me acuerdo, que es fantástico?
Vagamente, sí.
El de Inside, de la película de que se meten en su cabeza.
Ah, John Malkovich. Sí.
Siento que él vio el mismo tutorial de YouTube que viste
pero,
tú ahorita.
Pero, güey, sí, es que él lo hace relativamente bien. Pero, por ejemplo, ¿viste Tenet? Ok, es que Kenneth Branagh sale de ruso y ese sí, su acento es, güey... Es tristísimo, yeah. Pero no, esto es...
Contraten rusos, hay muchos actores rusos
no
que
pasa
hablan
nada.
Inglés, pero bueno.
Entonces, Dmitry Ivanovich Mendeleev. O sea, no, la pregunta es quién llegó primero, ¿no? Porque justo mucho de este pleito es la prioridad. Es decir, ¿quién fue la primera persona de estas dos personas en descifrar el orden mágico de los elementos para ordenarlos en la tabla que conocemos hoy?
Maya y Mendeleev eran extreme ñoños.
Súper ñoños, pero ñoñísimos.
Y entonces, después de ver esta conferencia, ambos, de manera independiente, separada, se pusieron a escribir un libro de texto.
Ese era su objetivo, en realidad. Era como, no quiero un paper, quiero escribir un libro de texto con el que la gente aprenda química, donde yo postule como cómo se ordenan los elementos de acuerdo a mi gran inteligencia.
Así es. Entonces, Maya... ¡Qué horror! Perdónenos, amigos alemanes.
Sí, ¡qué desastre!
Somos muy idiotas. Meyer en 1864 publicó su libro. Y entonces ahí utilizó justo los pesos atómicos para ordenar 28 elementos en 6 familias que tenían cada una de estas familias propiedades físicas y químicas similares. Entonces, y además dejó como un cachito para elementos que todavía no se habrían descubierto.
Que eso es la magia de la tabla periódica, que en el momento en el que te empiezas a dar cuenta de cómo se pueden ordenar los elementos, puedes predecir que hay huecos donde habrán otros elementos que quizá no se hayan descubierto, y esto es importante, ¿no?
Luego, Mendel, no, como
no, ve, ya Mendeleev, ya no vamos a seguir pronunciando. Si pedimos disculpas a nuestros amigos alemanes, también a nuestros amigos rusos. No. Sí, o sea, Mendeleev, mientras Meyer hacía su libro de texto, estaba haciendo mil cosas. El vato sí era de ñoñez. O sea, estaba terminando su tesis doctoral, empezando como una granja experimental. En el 67...
Que eso suena increíble. Es como, aquí está mi rancho de experimentos.
En el 67 empezó a leer empezó a escribir su libro de texto que se llamaba Principios de Química. Y él fue el que justo... como que pensó en esto que se llama la ley periódica, que lo que dice es que los elementos químicos, si se acomodan de acuerdo a la magnitud de los pesos atómicos, muestran un cambio periódico de propiedades. Por eso la tabla periódica se llama tabla periódica, porque hay este cambio periódico de propiedades. Y esto se publicó por primera vez en papers en el 69. Y lo que hizo Mendeleev, que Meyer no logró, porque él solamente metió 28 elementos, era acomodar todos los elementos que se conocían en una tabla y también dejar un buen de espacios para elementos que no se habían descubierto aún.
Pero Meyer no se queda atrás porque después, en 1870, publicó un artículo en donde decía, miren, todo esto es lo que yo he estado trabajando desde hace 7 años. Pero además, ahí tiene justo una figura que es muy famosa, que es una grafiquita en la que está mostrando cómo el volumen, la periodicidad del volumen atómico se puede graficar contra el peso atómico. Entonces, cuando vieron esta tablita, muchos de los químicos de ese momento que ya habían visto el trabajo de Mendeleev, pero tenían dudas de esta ley periódica, se convirtieron. O sea, dijeron, ah, no, bueno, a ver, si ya dos personas llegaron a esto de manera independiente, es decir, y además está prediciendo que efectivamente puede haber elementos que todavía no conocemos y que cabrían en estos lugares, pues suena a que probablemente estos sí.
No, y además se descubrieron un par de elementos que cabían en los huecos que habían dejado. O sea, como que fue de, ah, güey.
Es una cosa como de proceso científico súper bonito, sí. La verdad, la ley periódica. Justo por eso. O sea, es como descubres cuál es el orden, lo pones, y aunque haya cosas que no sepas que existen tal cual, de repente se descubren y se acomodan donde se tendrían que acomodar. Es muy bonito.
No es tan bonita la disputa de la prioridad que tenía esta gente, o sea, eso sí no. Pero que sepamos que este no, nada más como un pequeñísimo paréntesis histórico, esto no es el primer momento de la historia de la humanidad en el que la gente se ha sentado a especular y pelear respecto a la existencia de sustancias fundamentales que componen la materia que nos rodea. Esto, desde el inicio como de la historia y las preguntas que se tienen registradas, se ha como pues cuestionado, ¿no? O sea, filósofos griegos todos especulaban y sugerían que la materia se compone de un principio esencial o elemento. Se reconocían 7 sustancias que hoy conocemos como elementos, que eran el oro, plata, cobre, hierro, plomo, estaño, mercurio. Se empezaron como poco a poco y con el paso de los siglos a estudiar elementos como separando compuestos por reacciones químicas, como desde hervir hasta decantar, hasta cristalizar. Se pesaba lo que resultaba en aislamiento, se estudiaban las propiedades físicas y químicas. O sea, lo que compone la materia ha sido algo que nos ha tenido pensando desde el principio del la civilización occidental, por lo pronto. Pero estos dos tipos
llegaron como a una culminación de eso.
Y por eso también se entiende la pelea de la prioridad. Porque es como, güey, desde los griegos llevamos pensando en qué hubo con esto y nosotros somos los que estamos teniendo el poder de decir cómo se van a acomodar de aquí en adelante. Y es como, yo quiero que tenga mi apellido, obvio, pues sí.
Así es. La cosa es que no era nada más una situación de, bueno, pues este publicó primero que este otro y ya. Porque realmente hicieron su trabajo de forma independiente. O sea, sí llegaron a las mismas conclusiones sin saber lo que el otro estaba trabajando. Mendeleev publicó en inglés, en ruso, y luego lo tradujo a inglés. Y en la traducción había un error. Y este errorcito en la traducción, porque pues la mayoría de la gente lo leyó después en inglés, es lo que empezó, bueno, es como que fue una de las piezas grandes de la disputa entre Mendeleev y Meyer. Porque como la traducción tenía un errorcito, entonces Meyer decía, ah, no, pues yo fui el primero que no
claro.
Tuvo error.
Y lo que queda como muy claro cuando uno revisa fuentes de archivo es que Mendeleev sí estaba trabajando sin darse cuenta de que ya había sistemas periódicos alternativos que hubiesen aparecido en libros de texto o journals como antes de que él publicara, ¿no? Esto es importante porque pues un poco gente como Meyer y otros más que también decían no, yo descubrí primero, como que peleaban mucho que ellos habían de alguna manera como establecido las bases para lo que después Mendeleev concretó. Porque la realidad es que sí, el que ordenó lo que se tenía como más en forma fue Mendeleev, pero pues es una realidad que como Meyer sí publicó lo suyo un poquito antes, es como de, güey, yo puse las bases para lo que hiciste, carnal. O sea, por favor, reconóceme y pues dame un poquito de crédito ahí. Y Mendeleev era como no, yo no leí nada de esto, yo no sabía. Y queda claro que es así, era cierto, sí.
Ajá, pero eso hizo que Meyer, porque entonces a Mendeleev hasta el día de hoy, hay veces que se dice que los dos son los responsables de la tabla periódica, pero en realidad la mayoría de los lugares en donde se revise dicen que es Mendeleev, desde que ellos estaban vivos. Entonces eso hizo que Meyer se volviera pues muy amargado.
Sí, no lo pasaba bien, todo barbón y todo enojado.
todo barbón, todo enojado, todo agresivo, todo defensivo, se la pasaba diciendo que él era él, o sea, bueno, que era él el que había hecho eso primero, hasta que en algún momento dijo que más bien ya no le daba importancia a la prioridad y que de hecho era un enemigo de todas las cuestiones que tenían que ver con prioridad. Era como, güey, es lo
obvio,
contrario.
Perdiste, o sea, por eso.
Te volviste un amargado por eso,
güey. Ahora, está muy mal. Pero tú sabes la historia de cómo en teoría Mendeleev terminó de meter los elementos en la tabla periódica. Cuentan las leyendas, como la leyenda urbana, que el vato como que estaba trabajando hasta tarde en la noche, claramente porque era un ñoñales, ya lo vimos, y tenía como los elementos recortados en papelitos, como en cuadritos, y los estaba tratando de ordenar y no lograba como meterlos en, o sea, como que quedaran bien ordenados. Y se quedó trabajando hasta tardísimo en la noche. En algún momento, piúmbales, que se queda dormido sobre su mesa de escritorio y sobre sus papelitos. Y sueña en su sueño cómo se van ordenando los cuadritos como en el lugar correcto. Y como que se despierta y como estaba literal dormido en su escritorio, en corto acordándose de lo que soñó, lo ordena todo y queda la tabla como bien estructurada. O sea, se supone...
¡Qué hermoso!
Sí, se supone que el orden del tema le llegó como en un sueño. O sea, sabía más o menos cómo estaba, pero no lo estaba logrando acomodar. Y por el agotamiento y así se durmió y lo soñó.
Hay más cosas de la química que se han revelado
en sueños. La estructura del benceno.
Como... Ajá. Por ejemplo, muy importante.
También parece que Kekulé, quien la propuso, se quedó dormido en un camioncito. Era como un camioncito al aire libre, entonces lo estaba dando como la brisita. Y él, como así, como señor de 70 años, se quedó como jetoncito.
Como Bernie Sanders.
Como Bernie Sanders. Y ahí soñó con unas serpientes que se mordían la cola entre sí y se dio cuenta que la estructura del benceno era un anillo.
Que además esa figura de las serpientes mordiéndose la cola o una nada más, el uroboro, pues es muy mítica. Pero bueno, luego hablamos de los sueños y la química.
Esa gente, según yo, estaba muy como en contacto con solventes todo el tiempo.
O muy en contacto con su intuición, que ahora tal vez no tanto, ¿no? O sea, sí le hacían caso como a información que venía de otros lados.
Pues sí. Pues sí.
Pues sí. Pero bueno, esa es la historia de esta disputa de señores barbones del siglo XIX, Maya
Mendeleev. Dmitri Ivanovich Mendeleev.
Billions.
John Malkovich versus Kenneth Branagh. Pasando al siguiente pleito, tenemos un pleito que al final el principal peleonero terminó teniendo razón en algunas cosas, pero nada de razón en otras. Pero era un tipo bien inteligente y este pleito fue como de esos momentos legendarios en los que todo el mundo le dice a un científico brillante que está loco y él necea.
Porque casi nunca está en el error, ¿no? Aquí la parte que más me sorprende es que este científico es William Thomson, del cual nadie ha escuchado hablar. Porque se le conoce, o sea, también conocido como Lord Kelvin.
A quien todo el mundo conoce, porque, ¿sabes? Hay una claro, como escala de temperatura que lleva su apellido, no apellido.
Entonces, William Thomson es Lord Kelvin. Lord Kelvin fue un título que se le dio porque en la casa de los lords y le pusieron ese nombre. Es como su nombre artístico de alcurnia.
Excelente manera de describirlo, claro.
Sí, es que sí era un súper científico, o sea, en su momento era como el científico, o sea, era matemático, físico, ingeniero, hizo un montón de cosas en todas estas disciplinas. Por ejemplo, nada más y nada menos, descubrió las primeras dos leyes de la termodinámica.
Como refresher de sus clases de física de secundaria, que probablemente si ustedes son como yo fueron el infierno en vida. La primera ley de termodinámica, que también llamamos y probablemente la conocen mejor como tal, es la ley de la conservación de la energía, y dice que en cualquier sistema físico aislado, la cantidad total de energía siempre va a ser la misma, a pesar de que pueda transformarse de una forma de energía a otra, como de energía térmica, eléctrica o química o lo que sea.
O sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, tal cual. Y la segunda es la conocida como ley de la entropía, que dice que la cantidad de entropía, que es esta magnitud que indica el grado de desorden molecular de un sistema, esa cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo hasta llegar a un punto de equilibrio. O sea, es la que explica por qué tu cuarto siempre va como hacia más desorden.
Ay, me conoce también. La universa me conoce también. Ahora, ¿por qué son importantes estas leyes de la termodinámica? Dirán, si ya no voy a tener ese examen semestral de física para pasar el año. Bueno, básicamente explican las interacciones de todo lo que hay en el universo sin importar la escala. O sea,
todo.
Y aplican para todas las formas de ciencia que conocemos. Son básicamente como piedras fundacionales de todo.
O sea, sí son cosas que universales, explicaciones universales.
Está y luego que al final que me... This is interesting.
Yo creo que hablaba con...
Yo también creo, pero ya no me da.
Deberíamos tomar un cursito para Mandarax de hacer...
Como de... Ah, me encanta.
Absolute temperatures.
Pollux.
Porque si las absolute temperatures, o sea, las temperaturas absolutas... Se miden en grados Kelvin en honor de Lord Kelvin.
No William Thompson, Lord Kelvin. No es cuántos grados sí. Thompson. No, no, no. Kelvin.
O sea, sí hizo muchas cosas que lo hacían el científico más top o uno de los más tops de su momento. Y estamos hablando de un momento en donde en ese lugar del mundo, o sea, como Inglaterra y alrededores, estaban Charles Darwin...
Mendeley y Riemann peleándose por la tabla periódica y escribiendo sus libros de texto.
O sea, sí había muchos científicos muy top y este era probablemente el más.
Fue el primero que participó en el parlamento. O sea, fue distinguido como un lord porque era tan chido.
Sí, fue el primer lord científico.
Y estaba todo bien y no se peleaba tanto con la gente. Y esto que les contamos no era como necesariamente peleado por sus pares, pero...
No, solo era como...
Oh, ajá, es tan inteligente, he's so brilliant. Pero en 1862, el vato publica un libro que además está padrísimo el nombre, que se llama The Secular Cooling of the Earth. O sea, el enfriamiento...
Pero tienes que decirlo con acento de...
The Secular Cooling of the Earth. El enfriamiento secular de la Tierra. Y ahí lo que hizo, y es donde empieza la bronca, fue tratar de calcular la edad de la Tierra. ¿Por qué no ibas...?
Y aferrarse.
¿Por qué no iba a calcular la edad de la Tierra si ya había como pensado las dos primeras leyes de la termodinámica, güey? O sea, él podía lo que quisiera.
Creo que aquí la cosa es eso, o sea, que dijo, ¿por qué no lo voy a hacer bien si todo lo hago bien?
Cierto, cierto.
Entonces, como contexto, es que a mediados del siglo XIX la gente se estaba preguntando mucho sobre la edad de la Tierra y sobre la edad del Sol. Tanto los científicos como los no científicos. O sea, de verdad era como un tema so hot right now. Y muchos científicos de muchas disciplinas distintas estaban como sobre esto. Ninguno lo logró. O sea, esto se supo como 100 años después. Pero bueno, entonces, Lord Kelvin había establecido el principio de conservación de energía, como ya dijimos, o sea, la primera ley de la termodinámica. Entonces, digamos que no había duda en que la energía del sol, pues, era una fuente de energía y que esa fuente de energía se iba a terminar porque se estaba convirtiendo en otro tipo de energía. Y por lo tanto, la existencia de nuestro planeta, que depende de la energía del sol, pues iba a terminar, ¿no? Era limitada. Entonces eso también es algo que llevaba como, bueno, si se va a acabar, ¿cuándo empezó, no? ¿Desde hace cuánto está aquí? Etcétera.
Resulta que esto, pues, no era tampoco la primera vez que alguien se lo preguntaba. Y se habían hecho trabajos previos que Lord Kelvin tomó como para tratar de obtener la respuesta a lo que él estaba buscando, ¿no? Y en parte mucho tuvo que ver el trabajo de gente que también era muy chicles en su disciplina, como Isaac Newton, que habían calculado un montón de cosas a lo largo de sus vidas y carreras, entre ellas la tasa de enfriamiento de un objeto metálico caliente, como por ejemplo si la Tierra fuera un objeto metálico caliente.
O su centro.
Ajá. Uh-huh. Y habían calculado que como que la tasa de enfriamiento y por lo mismo como quizá edad era como de 50,000 años. Súper equivocados. Pero bueno, no podían hacer todo tampoco. O sea, si escribiste principio de matemática, no. Igual y ya está. No pasa nada si te equivocas un poco en tus cálculos después de, ¿no? De la edad de la Tierra.
Entonces Lord Kelvin dijo como, pues voy a hacer esto mismo, pero lo voy a hacer ahora sí bien. Voy a suponer, ¿no? Bajo el supuesto de que la Tierra efectivamente empezó como un objeto hipercaliente y totalmente derretido que se fue enfriando a través de millones de años. Entonces dijo, pues el cálculo es cuánto tiempo le habría tomado enfriarse para que ahorita ya no sea una cosa líquida y podamos vivir aquí. Y entonces, así, por un cálculo que hizo, estimó que la temperatura inicial de la Tierra era 3,900 grados centígrados eso porque hizo experimentos derritiendo rocas y entonces ese es como las rocas se derriten a eso. Y luego hizo otro tipo de cálculos, metió ahí en sus cálculos cuáles son los elementos principales que tiene la corteza de la Tierra. Es decir, sí lo hizo medianamente bien, excepto porque lo hizo mal.
Lo hizo su mejor esfuerzo con lo que tenía, probablemente.
Pues sí, y entonces le dio una edad de 24 millones, entre 24 millones y 400 millones ahora, de años. O sea, se equivocó por
muchísimo, y muchísimo. Pero lo más loco es que era tan buen científico y tan ganoso que fue como, no me basta hacer mis cálculos de derretir piedras y calcular sus temperaturas y de ahí extrapolar, sino que también voy a ver cuántos años tiene el sol y de ahí como que voy a cotejar con mi edad en la Tierra y confirmar si tengo razón, porque obviamente tengo razón porque soy Lord Kelvin. Y pues entonces, dado lo que se conocía en el momento, Kelvin como que se planteó como de, bueno, a ver, la única fuente plausible de la energía que saca el sol es interna. O sea, tiene que ser una cosa que el sol está sacando de adentro hacia afuera. Y esta energía tiene que estar derivada de la energía gravitacional que se liberó durante la creación del sol. Entonces voy a calcular cuánta es esta energía y concluir que pues el sol básicamente solamente podría estar sosteniendo su tasa actual de radiación, o sea, la radiación que emitía en el momento en el que Kelvin estaba haciendo sus cálculos, por aprox y no más de, esto es súper importante, no más de 100 millones de años. O sea, luego checó como sus cálculos y fue como, ok, quizás sí un poco más, como 400 millones, como para que tuviera sentido con otro, pero nunca se movió de su convicción que la edad de la Tierra era de unos cientos de millones de años y no más.
Y no se movió. O sea, dijo, esto ya lo hice, ya lo calculé, I'm Lord Kelvin. Y es como es, háganle como quieran. La cosa es que, pues esta era, como ya les dijimos, una pregunta que estaba en la ciencia y en la no ciencia muy viva. Entonces sí, muchas...
Y que en esa época sí había los científicos más perros de todos los tiempos trabajando todos juntos como, y además sí, en el mismo lugar geográfico, ¿no? O sea,
pensando todo el día en esas cosas de muchas disciplinas, ángulos diferentes, como por ejemplo Darwin. Entonces Darwin, cuando dijo, ¿no? Cuando vio 100 millones de años, o sea, como esto es lo top que calcula Lord Kelvin, o sea, según Darwin, que había ya publicado El origen de las especies, donde dice que para que exista biodiversidad se necesita la selección natural, que es un proceso gradual y pues que sucede generalmente muy lento, se necesitarían muchísimos más años que los que Kelvin había calculado. Entonces Darwin ahí dijo como, esto no me hace mucho sentido, Kelvin. Y entonces Kelvin dijo, me vale.
¿Ahora el problema?
No solo Kelvin dijo, me vale, sino que en ese momento Kelvin era el top. Entonces la gente dijo, ay, Darwin, bájale, ¿no? O sea, Kelvin es más respetado, le vamos a creer.
Porque además no es que la teoría de Darwin y su libro hubieran sido como súper bien recibidos por la comunidad científica y como la comunidad en general. Era como, güey, ¿qué estás diciendo? Estás contradiciendo un montón de las cosas que creemos. Entonces fue como, ah, y además estás contradiciendo a Lord Kelvin, no canal. Obviamente esto no está...
Ajá. Y además lo haces desde la biología que todavía ni siquiera existe.
Exacto, él era solo un naturalista.
Porque estaban haciendo, ¿no? Era, ajá. Y entonces las matemáticas, la física, eran unas disciplinas mucho más respetadas que la biología o que la geología. Hubo entonces otras personas que pertenecían como a un club de Toby llamado el The X Club.
Que también era como mucho el club de fans de Darwin. O sea, había mucho fan.
Ajá. Eran 9 señores.
Obvio.
Tal cual. Entre ellos Huxley, que en el programa 1 del Celebrity Deathmatch científico lo mencionamos mucho porque se peleaba con todo el mundo, sobre todo para defender a Darwin. Entonces, obviamente, Huxley y otro señor del X Club salieron a decir, no, Kelvin, sí estás equivocado.
O sea, es como tus cálculos son impecables en términos de matemáticas y física, pero el punto de partida de donde estás partiendo para hacer esos cálculos es donde estás mal. O sea, esto del estado inicial de la Tierra como una piedra derretida no está bueno. Eso es lo que esta gente decía.
Y sobre todo que entonces, o sea, los geólogos, que eran los que habrían tenido mucho que decir en ese momento decían, no, la Tierra tiene una edad indefinida. O O sea, su respuesta y su objeción tampoco era muy buena.
No, pero eran bien poderosos los que se peleaban nada más para decir eso, como Lyell. O sea, Lyell probablemente ese sí era... O sea, era como el director de la Royal Society en esa época. O sea, era como el patrón de todos los otros científicos. Y era como, no, es indefinido, sí, pero no tienes razón, Kelvin.
Claro, pero no sé si eres un científico del siglo XIX y llega alguien y te dice, es indefinido, o mira, soy Lord Kelvin y están todos mis cálculos impecables y tienes 100 millones de años. Creo que te vas un poco por el 100 millones de años.
Lo bueno es que después hubo un montón de gente que hizo otra vez otros cálculos que tampoco tuvieron para nada sentido y dieron unos números todavía más ridículos que los de Kelvin, como los de Helmholtz y Simon Newcomb, que eran como 22 y 18 millones de años. Es como de, güey, no, tírale más para arriba, no más para abajo. Pero el punto es que sí hubo gente que dijo, o sea, sí, lo de Kelvin no tiene sentido y voy yo a tratar de hacerlo de otra forma.
Kelvin se murió, nunca cambió de opinión respecto a la edad de la Tierra. Toda la gente contemporánea a Kelvin se murió también y nadie nunca supo cuál era la edad de la Tierra, ni cercanamente.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Ni cercanamente. O sea, ahorita sabemos y nos parece muy trivial que la Tierra tiene como 4.500 millones de años más o menos. Pero para que supiéramos esto tuvieron que pasar un montón de
cosas.
Como
por ejemplo la llegada del dúo más dinámico de la química, que eran los Curie.
Pero en francés ahora.
Le Curie. Y su compatriota Henri Becquerel. Henri Becquerel. O sea, la Francia y la radioactividad fueron súper importantes como para que la cosa se volviera seria, digamos.
Y los geólogos entonces, cuando ya se descubre la radioactividad a finales del siglo XIX, dicen, mira, como que esto modificaría nuestros cálculos.
Un leve. Porque, ¿sabes qué pasa? Los cálculos originales se habían hecho como pensando que había como una cantidad limitada de calor de la Tierra y del Sol que se había disipado de manera como súper estable hacia el espacio y que si calculabas cuánta energía era, pues podías calcular la edad. Pero cuando se descubrieron los elementos radioactivos que producen un montón de energía... Fue como de, ay, güey, no, ok. Entonces esa energía como que no es limitada.
O sea, no se disipa nada más constantemente, sino que de repente como una
se
pila
recarga. Se recarga. Entonces, pues básicamente todos los cálculos que habíamos hecho están mal.
Así es. Entonces, pero metieron esto a los cálculos y poco a poco, sobre todo después a través de una herramienta que sale también gracias a la radioactividad, que es la datación radiométrica, se puede determinar con eso la edad tal cual,
literal,
justo por el decaimiento radioactivo de, pues, básicamente todo, entre ello rocas, minerales o elementos como el carbono, que es la datación famosa del carbono 14. Y pues con eso, y con una historia muy, muy sorprendente, la verdad, que luego se las contamos, pero que ya la contó mejor Radiolab en un capítulo de hace poco del plomo, es que hasta el siglo XX es que se ve, ya así como en ciencia cierta, por un geoquímico gringo que se llamaba Claire Cameron Patterson, que la edad de la Tierra, esos 4.500 millones.
O sea, eso fue 49 años después de que murió Lord Kelvin y 64 años después que publicara sus cálculos por primera vez.
O sea, 1956.
Uh-huh. Pero bueno, le echó ganas. O sea, hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y era Lord Kelvin, entonces...
No, sí. Solo, casi que se equivocó en esto ya.
Pues sí, básicamente.
Hagamos una breve pausa para seguir.
Exacto,
con chismes,
porque hay mucho chismecito todavía. Entonces no se vayan a ningún lado y ahora volvemos.
Patreon.com/Mandarax. Suscríbete desde $1 al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com/Mandarax.
Aquí viene una historia que me encanta. Está muy cerca de mi corazón.
Yo sabía que esta iba a ser de tus favoritas. De hecho, hoy vamos a hablar mucho de uno de tus temas más queridos de todos, que es la evolución.
Creo que ya todas las disputas que quedan tienen que ver con evolución.
Porque la gente se ha peleado mucho al respecto y se sigue peleando y parece que se seguirán peleando como por los siglos de los siglos.
Es padre esas peleas. Uh-huh. Son por cosas muy profundas.
Esto sí fue por una cosa bien profunda, sí.
Principios del siglo XX, ya Darwin había hecho su teoría. Mendel también había hecho sus leyes de la genética, pero nadie se había dado cuenta.
Porque, ¿sabes? Era un pequeño monje trabajando en Brno con unos chícharos a quien nadie iba a tomar en serio.
Ajá. Pero después se redescubren las leyes de Mendel y después de eso, tres personajes súper importantes en la historia de la teoría evolutiva, que se llamaban Sewall Wright, Ronald Fisher y John Haldane, juntaron ambas cosas, dijeron, ah, a ver, aquí hay leyes de genética, aquí tenemos una teoría de la evolución, igual y se pueden juntar.
Porque qué chistoso, ¿no? Como que lo que le faltaba a Darwin era algo que explicara cómo se hereda la información de una generación a la otra. Y este vato con sus chícharos tiene como unas ideas muy fácilmente incorporables. ¡Qué loco!
Entonces lo incorporaron además de manera matemática y de esa manera fundaron la genética de poblaciones, que básicamente es la base de la síntesis moderna, que la síntesis moderna es algo que hicieron otros señores unos años después, donde integraron a la genética de poblaciones paleontología y botánica, zoología, ¿no? Cosas que tienen que ver con la biología. Y es lo que ahorita se conoce como la teoría evolutiva tal cual. Mm-hmm. Es eso.
O sea, básicamente. Y sí.
Sí, porque Darwin, pues sí, Darwin dijo lo primero y lo más importante, pero la teoría evolutiva moderna es esta síntesis, que de hecho, pues así se llama, ¿no? Síntesis moderna.
Ahora, Wright, Fisher y Haldane no se peleaban en todo. De hecho, en la gran mayoría de las cosas estaban de acuerdo.
Eran amiguis, hasta que no.
Sí. Todos tenían como un acercamiento gradualista, como neo-darwiniano. Creían que era súper importante tener una teoría matemática para explicar y para que podamos entender el proceso evolutivo. Sí. El problema era en un par de temas y en particular, no todos, pero Fisher y Wright era como, güey, estamos muy en desacuerdo y nos vamos a pelear súper intensamente y eventualmente Haldane va a tomar partido porque pues tenía que.
Y eventualmente nos vamos a morir y va a haber herederos académicos que seguirán con esta controversia y estas peleas con otros nombres hasta el día de hoy. A ver, Wright era gringo, era un genetista gringo que, pues ya dijimos, fue muy importante para la teoría evolutiva. Descubrió nada más y nada menos que la deriva génica. Eso me encanta.
Ya desde eso, ahí.
Sí, sí, sí. La deriva génica es esta fuerza evolutiva, es decir, es un proceso que cambia la frecuencia de los alelos en las poblaciones por azar, o sea, por cambios random, tal cual, en las poblaciones. Tipo que si de repente hay un grupo de hormigas y pisas a unas, pues eso fue azaroso, no es porque unas hayan sido más débiles y las pisaste. Eso es la deriva génica.
Ahora, Fisher era un así súper erudito británico, Fisher, que era así matemático, estadista, genetista, académico, y es responsable para una tortura muy particular a la que se enfrentan los estudiantes de estadística, que es la famosa F. Fisher.
Fisher casi que inventó la estadística, la estadística moderna. Sí.
Y por todas las contribuciones que hizo a la biología, a veces se le llama, me imagino que tiemblan todos los huesitos de todos los sucesores de Darwin, pero se le dice que es el más grande de todos los herederos de Darwin. El problema es que era bien pedero. O sea, siempre se metía en controversias. Era como atacaba a sus contrincantes de la controversia científica sin piedad. O sea, era como, pues era bien peleonero. Y Wright, en cambio, era como más como un espíritu libre, tranquilo, suavecito. No, no peleaba tanto.
Trabajando juntos llegaron a un modelo matemático súper importante para la teoría evolutiva, que es el modelo Wright-Fisher. No hay mucha imaginación en el nombre. Sí. Pero lo que describe este modelo es cómo sería el cambio en una población que básicamente no tiene ninguna fuerza evolutiva. O sea, donde no hay selección natural, no hay mutación, no hay migración, las generaciones no están una sobre otra, no hay reproducción azarosa. Entonces, obviamente ninguna población de la naturaleza es así, pero eso es lo importante, porque entonces ese modelo Wright-Fisher da como un modelo nulo, digamos, para poder entender qué pasa cuando sí hay cierta fuerza evolutiva o ciertos procesos evolutivos sucediendo, y entonces lo puedes comparar ese modelo nulo con lo que estás encontrando en la realidad. Y pues sigue siendo uno de los modelos matemáticos más importantes para explicar un montón de cosas en las poblaciones, en particular la deriva génica.
Ese fue ese tema en particular era justo como la raíz de sus problemas. O sea, porque miren qué bien trabajaban que hicieron este modelo. El problema es que tenían un pequeñísimo desacuerdo que tenía que ver ahí nada más con la importancia de la deriva génica y de la selección natural como mecanismos de evolución. O sea,
que esa es la cosa que la gente sigue peleando hasta el día de hoy.
Verdad de Dios. Y hay que entender, para empezar, que tanto la selección natural como la deriva génica son mecanismos de la evolución porque ambos cambian la frecuencia de los alelos como a lo largo del tiempo. El problema y la distinción clave que hay que hacer y que hay que tener súper clara es que en la deriva génica las frecuencias de los alelos ocurren, como los cambios en la frecuencia de los alelos ocurren por azar, mientras que en la selección natural los cambios en la frecuencia de los alelos ocurren por un éxito reproductivo diferencial.
O sea, población de hormigas, pisas a unas, eso fue random, se mueren al azar unas a las que pisaste, no porque tengan una característica particular que les haga tener mayor éxito reproductivo a las que hayan sobrevivido.
No, en cambio, van a tener hijos las que sobrevivieron porque son las que hay.
Exacto, fue un proceso azaroso que se hayan muerto algunas. En cambio, misma población de hormigas, de repente hay una mutación que hace que unas puedan tener más hijos, tal cual. Entonces eso sí es una característica de que les está dando un gen que hace que tengan mayor éxito reproductivo. No es nada más al azar, es por esa característica.
Pero en ambos casos ocurre que la población cambia, entonces hay evolución. O sea,
así es. Uh-huh. Así es. Entonces, la selección natural, pues es este proceso por el que hasta el día de hoy se reconoce que los rasgos adaptativos evolucionan. Es decir, si las poblaciones van adaptándose al medio ambiente gracias a la selección natural. Eso es gran parte de de que hace que mucha gente diga, ah, pues entonces la selección natural es muy importante, porque es muy importante en las cosas que vemos, tal cual. Wright lo que decía es que, o sea, sí, la selección natural es importante, pero la deriva génica puede explicar mejor ciertos aspectos de la evolución.
Fisher mientras era como, no güey, la deriva génica cuando mucho tiene un papel menor en la evolución, o sea, una cosa de nada, no importa nada, o sea, mínimo.
Uh-huh. Entonces, al parecer Fisher como que exageraba o no entendía o no quería entender muy bien lo que estaba diciendo Wright, porque Wright decía tal cual, algunos aspectos de la evolución pueden explicarse mejor por deriva génica, es decir, es un punto de vista pues bastante puesto de manera bastante razonable. Y Fisher decía, no, lo que Wright está diciendo es que la selección natural no importa.
Y es como, mire, señor, usted está malentendiendo. Y es que es una realidad que no solamente eso era un malentendido, sino que también hubo como un par de errorcitos. O sea, muy como en el caso como de Mendeleev y Meyer, que es como de, hay como pequeños errores de traducción de repente que confunden mucho las cosas. Aquí parece que también sí hubo como un pequeño errorcito que fue donde todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti.
Un pequeño errorcito, pero creo que la situación es más pasional en el sentido de sí, que Fisher y Wright sí eran colaboradores cercanos.
Eran
amiguis. O sea, se escribían sí, un montón, por ejemplo, porque pues quién era más, los más ñoños de la genética de poblaciones, pues los dos que lo inventaron.
O sea, de hecho, como que incluso cuando uno escribía algo, se lo mandaba al otro para que le revisara, que es lo que pasó justo en el caso de Wright, que escribió un paper súper famoso que se llama Traducido Evolución en Poblaciones Mendelianas, que escribió muchos años antes de publicarlo y que le mandó una copia como manuscrita a Fisher, que estaba en ese momento trabajando en su libro La teoría genética de la selección natural. Y la cosa es que el paper que Wright le manda a Fisher tenía un error que luego corrigió, pero esto no fue una cosa que Fisher le dijera a Wright. O sea, Fisher leyó el paper, probablemente notó el error y no le dijo como, carnal, tienes un error en el paper. Te equivocaste aquí y es importante, corrígelo. Y además, después en el libro
de Fisher,
aparecieron unas de las fórmulas de Wright. Entonces, como, ¿qué onda? Recibiste el paper desde mucho antes, no señalaste el error y no se lo corregiste. Y además, algunas de las fórmulas aparecen en tu libro. ¿Qué onda?
Entonces, Wright se enojó.
Pues con toda la... Y él lo que hizo que no se enojaba. O sea, él era tranquilo.
No sabemos si realmente Fisher deliberadamente no le dijo del error. Realmente pudo haber pasado que no se diera cuenta. Y también claro, realmente pudo haber pasado que Fisher llegara a las mismas fórmulas de manera independiente, porque eso pasa mucho en la ciencia. Y eran dos personas con capacidades muy similares trabajando sobre las mismas cosas a partir de las mismas evidencias. Entonces, sí es posible todo eso. Pero, pues para el corazón de Wright, no lo era.
No, no lo fue. Y básicamente ya no fueron amiguis, dejaron de escribirse.
Sí, ya no se mandaban como sus hallazgos para que el otro los viera. O sea, no.
No, y después de que Wright publicó otra teoría que propuso en 1932, que es la teoría del equilibrio cambiante, es una teoría evolutiva que sugiere que la evolución adaptativa puede ocurrir más rápidamente cuando una población se divide en poblaciones más pequeñas, donde hay un flujo restringido de genes, Fisher fue como, no me gusta, yo voy a criticar todo lo que haces, sobre todo eso de la deriva génica que nunca me ha caído bien.
Que es caca de toro la deriva génica, o sea, para Fisher...
Porquería. Y en su crítica ahí fue donde se fue a meter el hocicón de Haldane.
¿Qué revelación? Ese J.B.S. Haldane es John Burdon Sanderson Haldane.
Que es el mismo de Oparin Haldane. Es
no,
el,
no, 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 no,
el,
no.
Ah,
no,
es otro Haldane. Ah, sí, okay. Sí, sí, es otro. Es Haldane. Como, güey, ¿por qué esta gente no hace todo? No, no, qué
bueno. No, okay. Este Haldane trabajaba, pues, también muchas matemáticas, mucha biología evolutiva, mucha genética, mucha fisiología. Y entonces, lo que a Haldane le interesaba era restablecer a la selección natural como el mecanismo central de evolución. Y esto al explicarlo como una consecuencia matemática de la herencia mendeliana. Entonces, al hacer estas matemáticas y al Haldane estar trabajando en esto, empezó a decir, pues no, la deriva génica caca de toro. O sea, Wright no tiene nada de razón.
Al final, como este drama, la idea de Fisher de que la deriva génica justo no tiene más que un papel muy menor en la evolución, se quedó como la teoría, como el punto de vista más que teoría dominante en temas evolutivos por muchas décadas, incluso después de que Fisher murió. O sea, Fisher murió creyendo que tenía la razón.
Uh-huh. Y de cierta forma, y de cierta forma sí la tenía. Y Wright de cierta forma también la tenía. ¿Sí? Todos la tenían. Depende desde dónde lo mires. Porque claro. Entonces, en 1968, se empezó a mirar desde otro lado, desde un lado muy chiquito, o sea, molecularmente. Entonces, es cuando entra en escena un japonés que, según yo, también era bastante amargado y que no solo él era amargado, sino que le hicieron la vida muy difícil, porque que se llamaba Moto Kimura, que sacó una cosa muy hermosa que se llama la teoría neutral de la evolución molecular, que lo que dice es que la mayoría de los cambios evolutivos a nivel molecular ocurren por deriva génica y no por selección natural. Y que la deriva génica es la fuerza evolutiva más importante a este nivel, lo cual tiene sentido porque a ese nivel hay un montón de alelos, o sea, de mutaciones, de variaciones distintas que no tienen ninguna consecuencia. O sea, no codifican para ninguna proteína, no hacen que los organismos se vean, actúen o su fisiología sea diferente. Entonces, como es neutral, ahí esos procesos azarosos, como la deriva génica, pues son los que dominan como motor de cambio.
Esto obviamente no le gustó nada a los neodarwinianos como George Gaylord Simpson, Ernest Mayr, William Hamilton. O sea, fue como de Kimura, no, güey. ¿No? Lo que estás diciendo no nos gusta. Y lo atacaban también como súper hostilmente, de manera muy constante. Y él como que trataba de contestar, pero nadie lo apoyaba. Pero mira quién ríe al último, ríe mejor.
Aunque yo creo que él murió sin reír, ¿eh?
Pobrecito, porque hoy en día la teoría neutral es como parte importante de los acercamientos a la evolución molecular.
Yo creo que es lo más, o sea, yo creo que es la teoría más importante para la evolución molecular y es la base de un montón de cálculos que se hacen para evolución molecular, incluidos los de la selección natural o de cosas, por ejemplo, como el reloj molecular. Es decir, sí fue súper importante el trabajo de Kimura. Y ahora, o sea, hoy en día, pues sí se reconoce a la deriva génica como una fuerza evolutiva súper importante. No se sabe si la más importante, pero probablemente sí a nivel molecular. Pero la gente sigue peleando, ¿eh? Al día de hoy.
O sea, esto no está resuelto ni va a estar.
Pues no. Tal vez puedan aplicar la de tú que eres biólogo y siempre decir, pues depende de la especie.
Nunca hay falla. Eso resuelve.
Hay y que mandarles pues, simplemente... una carta. Ya no peleen, pues... amigos.
Pues además solamente pueden decir, pues depende de la especie y no decir nada más. No, o sea, ya. Y voltearse como y seguir tomando su cervecita en otro lado. Sí, sí.
Señor, ¿cuál es la fuerza evolutiva más importante? ¿La selección natural o la deriva génica?
Depende de la especie. ¡Pam!
El siguiente chismecito es uno muy terrible, la verdad. Es el más feo, yo creo. Es el más feo. Entonces, a ver. todo mundo sabemos, tal vez no, pero si no lo saben en este momento, que en 1962 Watson, Crick y otro señor Wilkins, al que casi nunca se menciona, recibieron los tres el premio Nobel en fisiología porque en 1953 habían encontrado la estructura de nada más y nada menos el ADN.
Me conmoví profundamente hace un par de años que tuve la fortuna de visitar Londres en como un viaje exploratorio de museos científicos. No era ese el objetivo de mi viaje, pero acabé haciendo eso. Y en el Science Museum de la ciudad de Londres está el modelo de DNA
de Watson y Crick.
Sí. El de la, güey, está ahí y lo vi, le tomé fotos y así, como de, ¡ah! Sí.
Este descubrimiento fue súper importante, o sea, no nada más por la importancia como de ya tenemos el modelo, sino que determinar que eran dos cadenas es lo que empezó como a cimentar la idea de que efectivamente el ADN es la molécula de la herencia y que hay un mecanismo de que una cadena se copia de la otra y que así se pasa la información genética. O sea, de verdad, revolucionario.
Ahora, eso, como la historia patriarcal nos lo ha contado, fue justo el hijo intelectual de los señores Watson y Crick, porque insistimos, a Wilkins nadie lo menciona, y que sí tuvieron una labor muy importante para determinar la estructura de las cadenas de ADN. 100%. Pero hubo ciertas cosas que ellos, por más que se rompían la cabeza en sus laboratorios, no lograban descifrar. Y es ahí donde entra el cretino de Wilkins, porque él es de los peores, porque él era colega de Rosalind Franklin.
Era su jefe.
Era su jefe, trabajaban juntos en el mismo laboratorio y él es a quien yo personalmente así decreto como el peor de los culpables.
No sé, los tres fueron unos cretinos.
Mega cretinos. Entonces, pero bueno, no, esto no quiere decir que justo Watson y Crick no hayan tenido un papel preponderante en pensar la estructura del ADN. O sea,
o que no se merecieran el premio Nobel. Exacto. Sí se lo merecían, probablemente Rosalind Franklin también. Ella ya estaba muerta en el momento en el que se dio el premio Nobel, pero independientemente de eso, ellos nunca aceptaron o le dieron el crédito apropiado a ella mientras estaba viva por sus contribuciones. O sea, siempre la ningunearon y como que le robaron ciertas cosas.
Entonces, pero ¿quién era Rosalind Franklin? O sea, ¿por qué es importante lo que ella hacía y por qué su figura fue tan relevante para el tema, para el drama del ADN?
Rosalind Franklin era una mujer que trabaja, o sea, era súper experta en cristalografía de rayos X. Y entonces trabajaba en el King's College of London, justo para los 1950s. Entonces, en 1952, o sea, tantito antes de que Watson y Crick tuviera su modelo, ella le tomó una fotografía. O sea, bueno, no solo una, de hecho tomó muchas fotografías de la molécula del ADN. Entonces, mientras ella hacía esto, Watson y Crick estaban trabajando ñoñamente con modelos, justo como el que Leonora vio. O sea, con modelos así tal cual. Es decir, utilizaban conocimiento físico y químico para hacer un modelo hipotético de la estructura química que después podrían comparar con los datos que se derivaran de la molécula en la vida real.
El problema es que Watson y Crick estaban trabajando con algo que no les permitía realmente concretar cómo se acomodaban las cosas que tenían en un modelo tangible. O sea, tenían un montón de información y tenían cierta claridad sobre ciertas cosas, pero les faltaba un punto clave que de verdad es lo que determina la estructura del DNA, que es cómo se juntan las bases específicas.
O sea, el pareo de bases, que es lo que hace que se peguen las dos cadenas.
Que es lo que hace que tenga sentido el código genético.
Y que haya dos cadenas tal cual.
Exacto. Ajá. Y Rosalind Franklin, punto número uno, sabía que ellos no tenían esa información porque sabían que estaban trabajando ellos. Y punto número dos, ella sí tenía como mucha más claridad porque había tomado una foto donde esto se veía. Y es que si ves las fotos de Rosalind Franklin, se ve la doble hélice y una cosa en el medio. O sea, se ve.
Se ve. Entonces, Watson y Crick sabían que necesitaban observar, sabían que necesitaban una imagen que viniera de cristalografía de rayos X, que es tal cual en lo que Rosalind Franklin, que estaba como ahí a tres pasos, hacía.
Pasa que si un día como que ellos es como de, oye, ¿no conoces? O sea, hablando como con hablando con otra gente, fue como de, oye, ¿no conoces a alguien que tenga de casualidad una fotito del modelo de ADN? Y resulta que desafortunadamente para ella y su prioridad en todo esto, Rosalind Franklin le había dado un reporte muy breve y muy informal a Max Perutz de la Universidad de Cambridge, que después, a su vez, en febrero de 1953, le roló el reporte, valiéndole queso pedirle permiso a Rosalind Franklin para hacerlo, a otro científico que era Bragg, que trabajaba muy de cerca con Watson y Crick, y por lo mismo Watson y Crick se hicieron de una copia de las fotos de Rosalind Franklin sin pedírsela directamente a ella y sin ningún tipo de pedirle permiso después. Ajá, nada. Nada. Como de, güey, tengo tu foto, voy a interpretar los datos y cotejarlos con mi modelo. Vente para acá al laboratorio incluso y hagámoslo juntos. Y me explicas qué estoy viendo, güey. Algo así. O sea, no le dijeron tan fácil.
Nada.
Nada, ni buenas tardes.
Entonces, esos dos señores, Watson y Crick, seguían ya trabajando ya con esta información de Franklin y Franklin no tenía idea. Entonces, ella pues seguía haciendo su trabajo. Se sabe por sus notas de laboratorio que ella ya se había dado cuenta de que el ADN tenía una estructura de doble hélice y también que la manera en que los nucleótidos o las bases nitrogenadas se conectan en dos hebras complementarias, que es lo que, según sus notas, hacen que la molécula se pueda replicar.
Que es real.
Incluso había tenido como cierto atisbo de evidencia de que la secuencia de las bases nitrogenadas es el código genético. Todo eso está en las notas del laboratorio de Rosalind Franklin.
¿Cuál fue el problema? Para que esto hubiera sido como un punto que se pudiera probar como de manera más estricta, ella habría tenido que convertir todo esto que ya se había dado cuenta de que estaba pasando en un modelo que fuera química y matemáticamente riguroso. Y no le dio tiempo para hacerlo porque los dos douchebags de Watson y Crick ya habían para ese momento llegado a la meta con la información de Rosalind.
Es terrible historia.
Esa es la historia más triste, yo creo, de la biología sin problema, ¿eh?
Porque además sí le dieron el premio Nobel a su jefe.
Sí, que no hizo ninguna parte del trabajo. Por eso te digo que él es el peor cretino de todos, según yo. Porque además él estaba, yo según yo, coludido también con Watson y Crick.
Pues,
o sea, él no sí. Era un buen tipo.
Entonces, lo que pasó con Rosalind Franklin es que después de unos años dejó de trabajar con el ADN porque pues ya, o sea,
ya para qué.
Ajá. Y después murió muy joven, a los 37 años, de cáncer de ovario. Entonces, eso fue, su muerte fue antes de que se les diera el premio Nobel a estos tres señores, así que los premios Nobel no se pueden conceder póstumamente. Pero como ya dijimos, independientemente de lo del premio Nobel, durante su vida no se le dio el crédito tampoco.
No, y peor todavía. Cuando se escribió el libro La doble hélice, que lo escribió Watson en 1968, donde cuenta la historia para como de la carrera para descifrar la estructura del ADN, es un mega douchebag, súper condescendiente, que menciona de pasada a Franklin y le dice como Rosie, que era como un apodo que jamás en su vida se hubiera atrevido a decirle a su cara, y la mencionaba básicamente para ningunearla, al grado de que de lo que hablaba era de cómo se veía físicamente,
¿cómo se vestía?
Selección de ropa. Ajá. O sea, ¿cuándo de Wilkins hubiera dicho como que cómo se maquillaba Wilkins y cuál era la ropa que usaba? O sea, es la cosa más como patética y triste. Y no se menciona su contribución hasta el epílogo del libro, que además seguro fue un pegoste que hicieron después.
Sí, fue un pegoste que hicieron después.
Ajá. Donde ya se habla de su nombre completo, propiamente la doctora Franklin, y ya se reconocen sus contribuciones al tema. Pero durante el libro, como el grueso del libro, nada. O sea, Watson y Crick, ambos.
¿Cuál es el que sigue vivo?
Según yo, es Watson.
Ese es el peor. El que sigue el vivo peor. Es el peor.
¿Se volvió loco?
Sí.
A ver. Sí, a ver. Francis Crick falleció en 2004. Sí, el que sigue vivo es Watson.
Watson es el peor, especialmente pues, a partir de que se murió Crick.
Es un racista, un como casi que supremacista. O sea, sí. Es un terrible científico y un terrible ser humano.
Terrible científico, o sea, como persona.
Como actual.
Porque bueno,
actualmente.
Sí, ajá. Pero bueno, ese es el programa de hoy. Bueno, este fue el programa de hoy. Vamos a continuar platicando de un pilón con los Patreons, que tiene que ver con una pelea que incluso fue televisada. Y muy, muy dramáticamente. O sea, fue televisada no como de que hayan hecho una Rosa de Guadalupe de lo que sucedió, que sería una buena idea, sino que la pelea sucedió en vivo en la televisión.
Para tener acceso a esto, los invitamos a visitar patreon.com/mandarax y hacerse nuestro Patreon de arriba de $2, que es el grupo de Patreons que tiene acceso no solamente al contenido extra, sino también a nuestras transmisiones en vivo, porque esto se está viendo en vivo. Nos pueden ver hacer como caras de profundo desagrado cuando hablamos de la historia de Rosalind Franklin y más. Entonces visiten eso y gracias por escucharnos. Aunque no sean nuestros Patreons, nos gusta mucho que nos escuchen. Recomiéndennos, díganle a todas las personas que conocen que escuchen Mandarax. Y si tienen chismecitos para hacer una tercera parte del Celebrity Deathmatch de científicos próximamente, mándenoslos a nuestras redes sociales, que les repetimos. Es @mandarax en Twitter, @lasmandarax en Instagram, facebook.com/mandarax lo explica todo.
Gracias, adiós.
Adiós.
Expansión Tecnología. Gadgets, lanzamientos, reportajes y el negocio de las tecnológicas.
En 10 años, el metaverso aportará 5% al PIB de Latinoamérica.
Internet ha representado muchos cambios para el mundo y la religión no se ha escapado de ello.
Los mexicanos cada vez tenemos casas más tecnológicas.
Todo en menos de 5 minutos. Top Expansión Tecnología.
Xbox tiene una nueva multa.
Adam Mosseri, director de Instagram.
Top Expansión Tecnología. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.